Onda Vasca Conecta.
¿Qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. Partido de vuelta arranca hoy, lunes 4 de noviembre 2024, para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico nuestro compañero Marchel Gutiérrez, quien te lo cuenta este Deportivo de Onda Vasca, José Manuel Monje. Estamos en el Corte Inglés, en esta planta deportiva, la maravillosa planta de deportes del Corte Inglés, aquí con toda la ropa deportiva que seguro que necesitas y que todavía no te has comprado. Bueno, pues vienes aquí al Corte Inglés y tienes de todo, pero no solo en la ropa deportiva para practicar, sino también para vestir deportivamente, o también tenemos en el Corte Inglés, en la planta de sistema, muchas herramientas para la práctica deportiva. Así que venga hasta un taller de bicicleta sensacional aquí en el Corte Inglés, en la planta de sistema, también la cafetería restaurante. ¡Qué maravilla, qué gozada! Los lunes son mejores siempre aquí en el Corte Inglés. ¿Cómo está, Jopis, mister?
Muy bien, arratsaldeon.
Corino, ¿qué tal estás?
Muy bien.
Estás apuntando ya lo de Sogurma para luego, ¿no?
Claro.
Ahí está, sí, señor. Iñaki Zurimendi, mister, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿Qué tal, Joseba Núñez?
Muy bien, arrastión.
Oye, qué bien ayer el Baracaldo, tú, ¿eh?
Muy bien.
Sí. Esos puntos, aunque mucha gente seguro que dice, bueno, pues vamos a pensar y soñar en... Tú estás contando los puntos para salvarte y luego ya a soñar, si se puede.
Hombre, está claro, la categoría es muy dura y yo de momento a hacer hueco con los de abajo y luego ya jugar más tranquilo. Pero bueno, están jugando muy bien,
¿no? Y los puntos están ahí, la sensación del equipo es buena.
Sí, la sensación es muy buena.
Eso es. Bueno, vamos a hablar del partido de ayer del Atleti, que la sensación fue muy buena, pero el resultado no lo fue tanto, porque la verdad es que ayer yo creo que estamos todos de acuerdo en que el Atleti mereció ganar y mereció ganar bien. Pero, claro, ese acierto que en otras jornadas o en otros partidos has tenido, Joseba, no se tiene en el día de ayer. Así es el fútbol muchas veces, ¿no?
Sí, así es, ¿no? Veníamos de algún partido que, pues por ejemplo, el día de la Europa League contra el Slavia, prácticamente chutamos dos veces, metimos un gol. Y ayer, pues hubo 8 ocasiones clarísimas, ¿no? Lo normal era, son 4 o 5 goles, porque son ocasiones... Ahora que está muy de moda los expected goal y eso, es que hay veces que con 0-20 haces un gol y es que ayer eran casi todas de gol. O sea, no, creo que han dado de expected goal 4 y pico, que es una barbaridad. 4 y pico es hacer, pues eso. Para que te hagas una idea, una expected goal que te dan eso, igual un penalti es un 0,7. Y al final, claro, para dar 4 y pico es que has tenido que tener 8 ocasiones, pero clarísimas, como así ha sido, ¿no? Pues bueno, pues muchas veces falta el acierto. Yo en este caso creo que, bueno, las finalizaciones en sí son, no es que sean mal, o sea, llegan justo, tiene Sancet un par de ellas, que yo creo que se confía la segunda y tira fuera, otra pega al poste, tiene también Iñaki, tiene Gorosabel que se le escapa el control. Bueno, sí es verdad que a veces las ocasiones son tan claras, igual un error técnico en la última control, pues... impide meter gol, pero el Atleti por ocasiones, juego y todo, pues yo creo que un resultado lógico hubiese sido un 4-1.
¿Cómo se explica esto, Iñaki? ¿Cómo en el vestuario le preguntaba al Verde, ¿no?, al final del partido, ¿qué le dices a tus futbolistas después de lo que ha pasado?
Bueno, yo creo que es un partido fácil para, en este caso para el técnico, sobre todo pues felicitar, porque el equipo jugó francamente bien, con fútbol, sobre todo el primer tiempo fue muy bueno. Lo que yo he visto en directo, que he visto creo que todo lo de casa, pues yo para mí incluso el partido más completo, más que el del día en Español, o por lo menos conseguía superar líneas y encontrar ventajas con la misma facilidad o más, yo creo que hasta más por el plan de ellos, del Betis, que quería apretar alto y dejaba cada vez que salíamos de ahí problemas. Entonces, claro, el míster tiene que estar muy satisfecho. Lo que pasa que el problema es que en este partido, y rompiendo un poco la tendencia, porque yo creo este año, y yo creo en una parte también del año pasado, el Atleti es para mí un equipo con mucha efectividad, con todo lo que ya sé que algunos en mi pueblo me suelen criticar, ese comentario, pero lo que yo veo, y ayer pues fue romper esa tendencia, porque las ocasiones que fallamos ayer fueron, la verdad, clarísimas. Yo creo que el producto de mala suerte, alguna pues que fue el control, algunas que sí que son tan cerca. Para mí las de Sánchez, estoy justo detrás de esa portería en este partido, y la verdad que es una pena. La que pega en el palo y rebota, es que hasta el rebote, y luego hay otra también un poco de estas que es un día que, joder, algo, un día raro, ¿no? Porque a mí hay dos jugadas que son la del palo del primer tiempo y la que el segundo tiempo que llega Ander Herrera también y el rebote con el portero en el suelo y no entra, y dices, ostras, o sea, ya no es que no entre la primera, es que la probabilidad de entrar de la segunda era casi...
El gol de ellos es muy parecido a la que tiene Ander Herrera. Claro, pasa atrás, que entra desde atrás y ellos la meten. Y
más difícil incluso la de
ellos. Sí,
más
difícil. De ellos. Sí,
pues había, más lejos.
Y había una posición de un rival que
hay que tener. Es que, claro, la diferencia es que la coge Fornals y la pega de maravilla, la ajusta bien, encima balón rasito y tal. Y sin embargo, pues Ander la pega a media altura. El portero se la encuentra, que ya se había encontrado otra. A mí me parece la más increíble, la que le
la
coge
Iñaki
Williams.
El primer
a un
tiempo,
metro, que la revienta Iñaki y se la coge con el pecho, que ni sabe.
Y encima que... creo que se la queda.
Se la queda, no, se la queda.
Sí, yo estoy ahí. Sí,
es que te puede pegar ahí en la cara y estás en la portería y entra la gol. Yo creo que en caso concreto de las dos acciones muy similares, que son entrar por banda, poner atrás, Fornals acierta y sin embargo pues Herrera pues falla.
Sí. La verdad que, y bueno, yo creo que el resto en ese sentido tiene que estar contento, porque es que las ocasiones fueron clarísimas y además productos de buen juego, no son ocasiones de fallo de rival, y no está superándole y para que las tire fuera o no acierta, no, porque alguna, lo que bien ha dicho Víctor, que es verdad, se me había olvidado esa, y otra en el segundo tiempo. Yo creo que en el segundo tiempo se encuentra dos el portero que le pegan.
Sí, que le van justo al medio, al medio del cuerpo, incluso.
¿Dónde,
o sea,
¿dónde está? Sí, sí,
yo creo que en la de Herrera, digo, es que solo se ha tenido que quedar quieto. Sí, claro. O sea, porque le ha pegado directamente, además, le han tirado a él a dar.
Sí. Coge media altura el balón.
Y la de Iñaki Williams del primer tiempo también.
También, esas dos.
Esa es la más increíble. Era porque es increíble, porque además remata con una violencia Iñaki.
A bocajarro.
A bocajarro, a un metro de él, y se la encuentra con el pecho y se la queda. Encima se la queda, vamos. Pero bueno, un poco a la pregunta que tú le comentabas, Iñaki, yo quiero hacer un ejercicio de que la gente, por lo menos, y liándolo un poco o ligándolo un poco con la medio polémica que hemos tenido antes a la una, ¿no? Hay empates y empates. Un entrenador, y aquí estamos
todos cuatro,
cuando estábamos en activo algunos y otros, bueno, ahora no, de los que estamos aquí ninguno estamos en activo. Más como con otras labores Joseba y los demás como observadores. Pero evidentemente cuando te pasa el empate del otro día, por ejemplo, en Mallorca, por unirlo o enlazarlo de alguna manera, y el de ayer, se ven de muy diferente manera. Para un entrenador el problema es que tu equipo no genere ocasiones. Ese es el problema, que tú veas que hay trabajo pero sin tener ocasiones, y ayer ves trabajo y además ocasiones. Cuando hay ocasiones, al final, la cabra tira al monte, o lo que es lo mismo, acabas ganando partidos, siempre que sigas generando un caudal de ocasiones. Cuando no tienes más problemas es cuando generas una, y hay veces que la suerte en el fútbol te da, pues mira, antes también liándolo un poco con la polémica, el día de Slavia tenemos una y ganamos 1-0. No voy a entrar en la polémica de quién merece y quién no merece. El fútbol es el que es. Y a lo largo de una temporada habrá días que tengas muy mala folla y merezcas más puntos y no cojas. Y habrá días que merezcas perder y ganes. Al final, y siempre pasa lo mismo, el que queda más arriba ha tenido más días de que la suerte le ha sonreído que el que queda abajo y desciende. Hace casi nunca le sonríe la suerte. Pero equipos de la zona media, zona alta, tal, al final se equilibra. O sea, ayer, vuelvo a insistir, el Atleti merece ganar con creces al Betis y empata. Tengo mis dudas de si merece ganar al Slavia y le gana, siendo otra competición, ¿eh? Con lo cual, hay días que te da la suerte y otros días que te quita. Yo creo que ayer la suerte estuvo esquiva. Pero ayer, no empecemos a meter al Atlético de Madrid, al Real Madrid, al Barcelona, a Manorín, al otro y al otro. Ayer creo que la suerte no le sonríe al Atleti. Ha habido días esta temporada, a pesar de que volvemos a ese bagaje de perder puntos en los últimos minutos, ¿no? Que es algo que también hay que tener muy en cuenta.
Sí, que lo decíamos que la temporada pasada fue al revés, que se ganaban en los últimos minutos.
Eso es. Bueno, ya ganaremos algún día pasando la hora, no te preocupes, y lo recordaremos esto que estamos hablando.
Nada, bueno, pues totalmente de acuerdo con la explicación de mis compañeros. Yo creo que el Atleti en todo momento, sobre todo en el primer tiempo, en el segundo tiempo sí que es verdad que con algún movimiento táctico de Pellegrini, haciendo tres cambios en el segundo tiempo, apuntalando la banda derecha, que para mí estaba siendo relativamente un coladero con Bellerín y sin ayudas prácticamente, y luego metiendo a Fornals más en la zona de enganche y con el otro cambio, hubo momentos de relativamente más alternativa, pero aún así el Atleti también tuvo ocasiones claras para meterse en el partido. Para mí al final los cambios, salvo el de Herrera y evidentemente el de Berenguer, que hizo el gol y que estuvo muy activo, y que yo estoy súper contento con él. Quiero decir que está dando un paso adelante en muchos momentos y siendo súper titular indiscutible y jugando en una posición que a mí me parecía que era interesante. O sea, porque él tiene golpeo, se asocia bien, tiene gol, o sea, es capaz de... es dinámico, se mete también en otras posiciones porque ha jugado más por fuera. Y al final, la sensación que me da a mí, que igual el Betis, pues los últimos minutos, entre las pérdidas de tiempo, se hace un polín, está más cómodo con la pelota, pero pues bueno, como han dicho mis compañeros, yo creo que el Atleti fue mejor, más presionante. Primer tiempo prácticamente, sí que es verdad que el Betis no tiene profundidad, pero en cuanto reciba la pelota estaban encima, uno o dos jugadores robaba rápido, salía rápido, la velocidad de sobre todo de Iñaki, que fue un ciclón. Los dos medios centros a mí me encantaron. Le estaba diciendo esta mañana al míster Llopis que a mí, si esta pareja, la dupla Íñigo, está bien, le aguantan las piernas y el físico, que ayer tuvo paliza, y a Beñal lo vi muy bien, con y sin balón, está volviendo a recuperar, y eso es positivo para el Atleti, pues al final ya tienes a Jaure, que está metido ya a dinámica absoluta de primer equipo, siendo prácticamente este año casi todas las veces titular, pero eso le va a dar un plus al Atleti teniendo dos jugadores ahí o tres. A ver si los... Ander también lo vi bastante bien con balón, no está teniendo lesiones, está teniendo continuidad con menos minutos, pero sí que es verdad que eso también es muy positivo.
No, te levantaba el dedo porque esta mediodía se me ha olvidado hacer un comentario con respecto a una jugada que fue determinante, y no creo que se me escape ahora. Estamos diciendo lo que estamos diciendo, reconociendo todos que el Atleti ayer goza de ocasiones clarísimas para ganar, para ser un resultado amplio. Y es curioso, acabamos empatando, y es lo que se me ha olvidado comentar esta mediodía, y no quiero que se me olvide ahora, en una jugada en la que Ruiz Silva canta como Pavarotti.
No lo de cabeza de Berenguer. No lo he visto repetido, lo vi en directo y comentasteis vosotros que
sale,
podía haber hecho más.
Sale, pero... se queda, se medio resbala al final, o sea, no. Duda, tal. O sea, a ver. Y luego otra cosa, que Berenguer te haga un gol de cabeza. El otro día lo comentábamos con lo del tema de los pequeños que hacen goles de cabeza.
Bueno, mira, Rodrigo, la Champions con el Madrid.
Sí, sí, pero que Berenguer te haga un gol de cabeza ayer con dos defensores centrales que tiene el Betis,
sí, de
1,90 cada uno, y que salta allí. Y a la remanguillé, entre que el portero sale, se queda, se medio resbala, luego quiere ir para atrás, le deja la portería vacía.
Yo sí creo que Berenguer es ahora mismo el único futbolista del Athletic que cuando sale de banquillo dices, aquí tengo uno que va a hacer algo.
No, que va a hacer algo no.
¿Qué hace?
Que hace
mucho.
Que mejora, que le da...
Total.
Y con más, con mucha versatilidad, porque ayer el partido necesitaba por dentro y filtrar, porque el Athletic no hacía daño, era cada vez que jugaba entre líneas y lo hizo. Otras veces será por fuera y lo hará. Creo que es un jugador determinante.
Yo creo que a veces a Berenguer mucha, y que no juega, pero lógicamente tiene ahí a los dos Williams y a Sánchez, sí. Pero hay veces, yo creo que hasta se lo reserva Chingurri para tener siempre una bala ahí esos 20 minutos, pues media hora.
Eso vamos, en el fútbol yo cuando he tenido la suerte de tener esos argumentos, que los he tenido, es un plus añadido que no puedes renunciar. Entrarlo, gestionarlo, por supuesto, pero vamos, me parece un jugador interesantísimo y determinante para momentos de partido, leyendo dónde está el riesgo, dónde está el rival con tarjeta, pues le meto cero, pues, porque a la situación de debilidad del rival, él la va a aprovechar mejor que nadie. Entonces, sí quería comentar un tema ante lo de pequeño, ¿no? Es porque soy pequeño yo. El equipo de ellos, ayer, si analizáis muchas jugadas, y hay varias, dos o tres de Sancet, la de Herrera, el que entraba de segunda línea, entraba libre siempre. Ellos no fijaban a ese jugador de segunda línea. Ahí ya no es solo ser pequeños o grandes, sino que es una debilidad del rival. Fijaban al que está, pero no al que aparecía. Por eso todas esas situaciones de gol claras, hay muchas que son del jugador que aparece. De segunda línea y remata solo, sin nadie. Luego no metimos gol, pero por fallo en el remate, pero las ocasiones son manifiestas y ellos no supieron. Por eso creo que es por lo que remata, aunque sea pequeño, en el área.
No, pero siguiendo un poco por lo de pequeño, no sé si he leído, no sé dónde lo he leído, en algún periódico, en alguna, que no sé si ha metido Berenguer casi el 25% de sus goles de cabeza. O sea, que te quiero decir.
Tiene buen tempo, y sabe dónde está, claro.
Es bueno.
Sabe aparecer.
Yo, a ver, ayer, por ejemplo, todos estábamos, yo por lo menos, muy, muy atento a Yaló, ¿no? En su titularidad, una vez que Guruceta estaba lesionado, pues pone a Yaló en la punta y tenía ganas de verle porque era el escenario perfecto para él. Ayer era un día sensacional. Juegas en casa con el equipazo, pues tantos, todos los buenos en el campo, o sea, al final, y dices, bueno, puede ser tu momento. Creo que para mí está muy bien en los primeros minutos, en los 20-25 primeros minutos. Luego ya empieza a desaparecer, las cosas como son. Pero claro, es que cuando sale Berenguer es cuando un poco le marca, ¿no? Es decir, este sí es de los que sale y lo hace. Poco eso, ¿no? La duda que hay ahora mismo, digo, porque mucha gente está con el tema de Yaló muy pendiente, que bueno, que al final es. En eso, mira, tiene razón el Ejalde. Lo tienes firmado para 5 años, así que tranquilidad y que desarrolle su fútbol, ¿no? Pero está claro que tú cuando ves a un jugador como Berenguer, ves un jugador que sale cuajado, que sale perfecto, y con Yaló estamos un poco. Que da la sensación de que cualquier regate o cualquier buen pase que ya dé, que acierte, ya es que lo ha hecho de cojones. O sea, no sé.
Bueno, lo comentábamos durante la retransmisión, ¿no? Yo creo que tú, que tienes bastante maldad, algunas veces.
No creo yo.
Algunas veces. Comentabas, coño, entra Berenguer. Pues coño, va a aportar.
Claro.
Lo sabemos.
Es que sabes que va.
Sabemos que te va a dar cosas, salvo que tenga un día malo, que últimamente tiene muy pocos días malos. La verdad es que últimamente están mostrando una
Continuidad, regularidad.
Muy implicado con el equipo y siempre aporta cosas. Y sabíamos que iba a aportar. Y de hecho lo comentamos antes de que, justo cuando estaba entrando al campo, y luego las aportó. Hombre, aportó tanto como conseguir el empate, que se había puesto la cosa complicada. Aunque luego se puede volver a ganar. Pero bueno, y del tema de Yaló, pues yo creo que ayer, y hay que ser honesto y sincero, vimos quizás los primeros brotes verdes de las cosas que te puede ofrecer y te puede dar, evidentemente mejorando la versión. No, yo no me puedo quedar en un jugador que, aunque ayer hizo, pues me acuerdo que hizo un regate muy bonito por banda, desbordó, luego encima la puso muy bien, estuvo más intenso, pero me parece todavía poco bagaje para un jugador que iba a ser uno de los refuerzos de esta temporada, ¿no? Sí creo que ya empezamos a ver un poquito más de cosas, porque hasta ahora, la verdad es que, porque el chaval está agobiado, porque puede estar presionado, por las diferentes causas o razones por las que no estaba dando un rendimiento idóneo, yo sí creo que ayer él da un paso adelante. Que bueno, que posiblemente si vamos partido a partido mejorando su rendimiento, pues bueno, nos acabaremos encontrando con un jugador que nos pueda dar muchas cosas. Aunque yo creo que ahora mismo, creo que es además el sentir de todos los que estamos en esta mesa, creo que hoy por hoy Berenguer está muy por delante de Yalo.
Hombre, yo en eso no hay duda.
Creo que no hay duda.
No hay, no hay ninguna duda. Lo que pasa es que sí es verdad lo que digo, que ayer era una ocasión muy propicia. Y es verdad que estuvo ahí a punto caramelo. Bueno, como todo el equipo ayer. Al final estás como todo el equipo.
No, pero hice un par de cositas.
¿Sí? A mí sobre todo cuando la sensación, o tengo yo, lo que me pareció es que las cosas que le salieron relativamente bien fueron por fuera. Él no es participativo por dentro, ni rompe a los espacios, que yo pensaba que era un partido para por lo menos intentar romper y buscar desmarque a la espalda. Y la verdad que las mejores opciones fue cuando se tiró a banda izquierda, pierna cambiada.
Sí, pero ayer se vio una cosa que no lo habíamos visto, o yo por lo menos en todos los demás partidos, en todos los demás ratos que había estado. Ayer encaró, y como encaró,
y hay un
momento
izquierda
en que desborda y se va y pone.
Sí, la de Bellerín y pase atrás.
Y la pone bien, sí. Además. O sea, pero es que otros días no le hemos visto diríamos que seguridad o atrevimiento ni para encarar, y me voy con un regate, una finta, un dribbling. Siempre buscaba un apoyo hacia atrás, un apoyo del jugador más cercano. Sí. Ayer yo le vi, yo creo que ayer un pasito adelante.
Bueno, bienvenido sea. Al final, pues bueno, luego también la entrada de Martón, que bueno, buscó, que es lo que pides en un jugador que acaba de entrar, ¿no? Que sea intenso, que se despliegue cuando se desfondó igual un poco rápido, porque hizo varias acciones intensidad.
Hizo una que levantó al público, Sergio.
Sí, sí, ¿no?
Que aprieta uno, aprieta otro, aprieta uno.
Yo creo que salgó ahí.
Y hay, sí, claro, no, a un jugador que acaba de entrar al campo, le obligas ese esfuerzo tan repentino, igual sí, se queda sin gasolina, sí.
Mira, eso, bueno, lo ha dicho un oyente ahora en un WhatsApp, precisamente este de Martón, pero eso pasa muchas veces. Sí. Tú me hablabas de un jugador vuestro el otro día, sí, que le pasó eso.
Eso mismo, me pasó.
Eso mismo.
Cinco minutos, se ahogó, pero llevaba cinco minutos y no podía más.
A mí me dio la sensación de que hay. A mí me ha pasado alguna vez. Sí. Te me da el pecho, sí, que sí, se te pone, sí, ahí. Hombre, y jugar el que lo vive.
El primer partido.
Y luego las piernas no van. Y estar viendo el balón cómo va viajando ahí, y le miras y dices, joder, tengo que ir, pero mira, voy a quedar aquí, que no reciba el medio, que reciba el central. Sí. Parecía que no iba. Pero a mí me da, de hecho yo sentí, sí, que estaba, que no tenía,
que no arrancaba,
estaba recuperando,
sí, sí, recuperando, sí, la sensación un poco anímica de ese nervio de entrar en Samamés, la gente, cómo estaba el campo, la necesidad que tenía el equipo,
oye,
tú querer demostrar y demás,
el apretando aprieta,
sí, bueno, sí,
tiene patas a más, y
fueron
y siempre
cuatro apretado, repeticiones,
sí, sí,
y
seguidas.
Yo creo que ahí se quedó clavado.
A mí me ha pasado, y además lo pensé, mira, no había hablado con nadie ese,
no, o sea, a mí me pasó cuando yo debuté, pero también me debuté, falta de jugué 35 minutos y las tres primeras carreras digo, van a tener que sacar un desfibrilador, vamos.
Minutos, ya, pero no te, sí, da, sí,
no te,
sí,
da.
Hay un momento que haces un esfuerzo tan pronto, sobre todo que acabas de entrar, que todavía no tienes ese ritmo del partido, de la competición.
Eso hay que vivir.
Y haces un esfuerzo.
No te lo tienen que contar.
Aunque lleves cinco minutos en el terreno de juego, y haces un esfuerzo que ya no lo recuperas. Que parece que muchas veces, no habéis oído cuántas veces la gente dice,
igual tal, recupera.
Sí, pero luego, pero poco a poco, dices, y mucha gente dice, joder, este tío que acaba de entrar, sí, al campo, sí, sí, y tal, y parece que está más cansado que los que llevan 80 minutos.
Y es verdad,
pues sí,
es verdad.
Pero quizás porque ese tío que acaba de entrar al campo te ha hecho un esfuerzo que no ha regulado para nada bien, encima se ha quedado sin gasolina con ese esfuerzo porque ha ido rápido, no le ha dado tiempo a recuperar. Y ya no puede, es que
podemos
y
poner,
no,
por ejemplo, a Unai Gómez, sí, que le ha pasado el año pasado al principio.
A la contra, que yo creo que lo hemos hablado alguna vez, a Iñaki Williams le pasa al revés muchas veces, que dice, está muerto, está de cambio, pasa un minuto o dos y te vuelve a pegar otra arrancada.
Eso es.
Sí, pero, y
a mí ya me hubiera gustado estar cuando estaba muerto, estar, o sea, parece que está bien siempre.
A Iñaki Williams es un superhombre. Lo de Iñaki Williams es una cosa descomunal.
No se rompe.
Segundo día que le pregunto a Valverde por este tema, le pregunté en Mallorca y le pregunté ayer. Lo que pasa es que ayer no me la pilla la pregunta, porque me responde otra, no me responde lo que yo le pregunté, porque él me habla de que sí, que estaba muy cansado y que al final le nota muy cansado, pero yo no le pregunté por eso.
Y golpeado,
Yo le dije que es un superhombre. Es un superhombre, o sea, que es una barbaridad lo de este chico.
Y luego que no se rompe nunca, no tiene
los números
una
que tiene que
nunca lesión muscular, nunca tiene una contractura, yo no sé de qué está hecho.
Es de estudio.
Los números hay herramientas, ¿no?, que se ven los datos de...
Atleti tiene ahora mismo...
Sí, Atleti sí, pero digo, a nivel... ¿Los otros equipos también conocen esos datos?
Sí, los de esfuerzo, sí, velocidad, repetición y tiene más de alta intensidad,
todos,
sin duda.
Todos.
Antes era media coach.
Tienen que dar, tienen que dar miedo. O sea, quiero decir, tus datos comparados con los de Iñaki, claro. O sea, el número de repeticiones a la intensidad que lo hace desde el minuto 1 hasta el 90 o 90 y pico, la verdad que es que, vamos, y es que envidia.
Y luego esa bala que parece que siempre la acaba teniendo él en la mochila de decir lo que estabais comentando, ¿no? Y lo hemos comentado.
Cuando parece que está fatigado.
Cuando parece que más muerto está, que parece que dices, joder, está pidiendo el cambio a gritos y de repente le llega un balón y es como si ¡pac! Sí. Saltase una chispa, una explosión que te pega una carrera o bien llega
bárbaro,
al área
bárbaro,
o pone un balón.
Oye, quiero que me expliquéis el gol de ellos.
Lo único de Iñaki sí que quiero señalar. Últimamente, bueno, lleva todo el año con unos controles muy buenos en carrera. Ha mejorado tremendo el primer contacto. Claro, un jugador con estas facultades, con ese primer contacto que está repitiendo continuamente, por eso le doy más importancia todavía a la sensación de jugar en banda, ¿no? Que es buena sensación, ¿no? A lo que Ernesto le ha propuesto, porque es donde es más determinante con ese... con esa mejora en la calidad técnica, sobre todo en el primer contacto. Sí.
Hay una jugada que él está repitiendo últimamente, que ayer varias veces lo fue a pase de Íñigo Ruiz de Galarreta, sí, que es el cambio de orientación, y él en vez de esperar, corre al espacio y el control orientado directamente en diagonal a portería, que una casi se queda con el portero solo.
Y otra le ganó
y la verdad que lo ha hecho mucho. Hace poco creo hizo un gol así, no me acuerdo contra qué equipo, pero bueno, está muy...
creo que ha crecido en esa línea.
Total,
bueno,
totalmente de acuerdo.
De cuando le conocía yo de chavalito, o sea, claro, ha mejorado
en el golpeo incluso, el golpeo que pega ayer.
Todo va alineado.
Es que es una pasada, es que ahora mismo está, pues eso.
Por eso, he querido reseñarlo porque efectivamente el otro es un atleta a todos los niveles. Pero quería reseñarlo porque...
Sí, sobre todo la dificultad que tienes. Ser un jugador rápido, alta intensidad, y de repente ser capaz de técnicamente controlar esas situaciones.
Y no baja la intensidad. No. Al final le hace mejor futbolista. Por eso quería...
Solo por poner un...
señalarlo.
Pequeñito, ¿eh? Pequeñito. Pero creo que hay una acción importante en el partido, que es una que decide golpear él. Que se la encuentra...
Que Maratón había ganado la espalda,
ahí, ¿no?
Esa es la única. El único perito es que si levanto un poco la cabeza, estaba solo.
Quería verla en la tele, no puedo.
A ver, luego hay que meterla, porque hemos visto jugadores con la portería vacía.
No, ayer...
Que te la da yo para ayer...
Sí, pues ayer era el día.
Pero solo ese perito de haber levantado un pelín la cabeza, haber visto a Maratón...
Igual está el cansancio, ahí es donde se ve un poco igual el cansancio.
Pero bueno, pero por lo demás, creo que ayer, y además Iñaki Williams ayer hizo un partido terrible. Nosotros, yo la peta apuntando si quieres, nosotros ayer, yo en este caso que era el que votaba, le di el mejor jugador del equipo.
Ayer es difícil.
Aunque ayer hay varios que están muy bien, pero había que... esa votación es de uno, yo se lo di a Iñaki Williams, porque más creo que como últimos partidos he tenido que dar a otros por diferentes circunstancias, creía que tenía una pequeña deuda con Iñaki.
Yo, de futbolistas de características similares a Iñaki Williams en el fútbol europeo, es que hay pocos de su estilo, porque puede haber dribladores, su hermano,
sí,
gente técnicamente tal. Puede haber otros que son más físicos, pero igual menos talentosos. Pero es que este últimamente es muy físico y muy talentoso.
¿Por qué te crees que en Inglaterra hace ya, cuando todavía no tenía para mí el nivel que actualmente está demostrando, ya estaba ahí muy cotizado? Porque tiene ese potencial.
Fíjate, uno que salió de la liga, por ejemplo, Samu Chukwueze,
sí.
Que está en el Milan.
Sí, sí.
Samu era más driblador, pero no tiene el trabajo de Iñaki Williams ni de largo.
El trabajo
de Iñaki Williams de este perfil lo tienen muy poquitos.
El retorno que tiene Iñaki Williams es brutal.
Ahora tiene, por ejemplo, uno el Villarreal, que es Pepe.
O Jackson cuando estuvo.
Pero que es talento, pero es más talento
muy
que
rápido.
No, ese no trabaja ni la mitad que Iñaki Williams.
No.
Hombre, mi opinión es que Iñaki podría estar perfectamente en un grande europeo. Por todo, por capacidad de trabajo, por capacidad de ayuda, de sacrificio, de desborde. Incluso sus números están ahí, es más eficaz que antes.
Sí, a ver,
o sea, yo creo que está en su momento álgido. Y
ya lo explicó Iñaki, la diferencia entre Iñaki Zurimendi, entre Iñaki y Nico. De que Nico, hunde mucho más las defensas, sí, que Iñaki, porque sí, Iñaki lo ve venir desde más atrás.
Sí, no hay por qué romper el espacio.
Pero viniendo desde atrás, es muy jorobado. No, muy jorobado pararle. Y luego otra cosa, ya si encima tiene a De Marcos con él, el lío está montado.
Claro,
porque te busca la profundidad.
Sí, y De Marcos además detecta bien dónde, si es fuera o dentro, sin balón. Pues, ahora mismo, por eso el equipo está tan redondo y genera esas situaciones tan claras de gol, porque lo de la expectativa de gol, efectivamente, que ha dicho Joseba, que es un dato que me resulta siempre curioso, pero es que eran clarísimas, pero son tan claras, por eso la eficacia normalmente, pues son tan claras que lo normal es que sean gol. Pero es por eso, porque llegas con ventaja, llegas. Y aquí creo que es decisivo en eso.
Y eso que Yuri no está yendo para arriba esta temporada, nada que ver, está aguantándose mucho atrás.
Bueno, ayer tuvo en el primer tiempo 3 o 4 que rompió. Luego alguna no recibió.
No recibe, no.
Alguna no recibió precisamente ayer, pero...
La verdad que sí, para las veces que sube es una pena,
pero
que
había,
no...
Había doblado
una
bien.
Una le echa alguna miradita.
Sí, esa mirada como diciendo... carrera te la vuelves a echar tú.
Ayer hubo una, que además con mucho esfuerzo de él...
Y hubo una, y en el segundo tiempo hubo una que
yo en ese lado no veía tanto, ¿no?
Dobla y no se la dan y ya iba refunfuñándose, ya iba ahí echando.
Me preguntan en el WhatsApp que a ver por qué con Gana no funciona tanto. Pues no tiene que ver, porque el juego de Gana no está nada estructurado, no juegan ordenados como juega el Atleti. Es que vamos, en Gana va cada uno a la suya, aquí van todos juntos. Final es eso, es que allí no puede, es imposible que brille, es imposible que haga nada, porque es un desastre aquello todo, total.
Y otro matiz, porque allí no le ponen banda.
Le ponen punta muchas veces.
Le ponen
veces,
la sí. mayoría de los días en punta.
Pero bueno, oye, a ver,
punta,
el gol.
En punta, punta.
El gol de ayer, el gol del Betis de ayer.
Casualidad, fíjate, no sabía que íbamos a hablar de esto, y tengo la imagen rescatada, porque lo he estado viendo en la repetición, el gol del Betis.
Es que yo lo vi, digo, pero ¿dónde está la gente?
Y claro, fíjate, se le ve retornando, está fuera de sitio a Paredes, no sé si vas a... Es que no he visto, se ve la jugada en el resumen del Atleti, pero no se ve desde tiempo.
Yuri
se ve
también,
que está
creo.
Paredes fuera de sitio en banda,
también Yuri, ¿no?
Los dos medios centros muy basculados, salta Yuri y hay un espacio por dentro que no hay nadie. Claro, el más cercano es un retorno que viene a Iñaki Williams, pero muy lejos, y al final, claro, hay un boquete en el centro de, al estar los dos medios centros, tanto Prados como Íñigo en banda, más luego Paredes, que no sé si vendría de alguna jugada de estrategia o está como fuera de sitio, y nos pillan ahí.
Bueno, quiero explicar eso. Sí, sí lo había visto, no me había acordado. Bueno, el Atleti, dentro de su fundamento defensivo, es acumular mucho en banda para robar. Y normalmente sacar ventaja, normalmente hasta numérica. Pero cuando sale del rival, asumes un riesgo. Cuando el rival es capaz de salir de esa zona, asumes un riesgo, que es lo que pasó ayer.
Sí, 3-5 y sale.
Claro. Es difícil, pero cuando sale quedas expuesto. Pero ese es el fútbol, ese es el riesgo que asumimos, y yo quiero, aquí en este caso, reseñar, me quedo con esta idea, prefiero asumir ese riesgo, porque normalmente, y la confianza que da cuando robas, y encima robas, condicionas al equipo a robar donde tú quieres robar para luego progresar, con el riesgo de que en una que te han salido, pues mira, han hecho gol. Que fue la primera, ¿eh? Yo
sí,
creo que
sí,
la primera que salen salieron. Ni por fuera ni por dentro. Y hicieron gol. Bueno, no van a no tantos rivales van a encontrar esa posibilidad, aunque lo intenten.
Sí, además fue justo debajo donde estábamos nosotros. Sale el Betis de una presión en la que el Atleti tenía superioridad, que es un poco lo que ha explicado ahora Iñaki.
Lo hacemos, es
tiene,
una cosa
tiene
que
superioridad en banda, pero sale de ahí, se la da Diaw. Diaw progresa por la banda. Sí. Con el poderío que hemos comentado antes y que seguimos comentando ahora, un chaval muy joven, pero que ya tiene experiencia en lo que es la primera división, muy fuerte físicamente y no exento de calidad, y claro, penetra, busca muy bien la línea de gol.
Bueno, después desayuna que se le marcha a Paredes, que se le da una facilidad tremenda a campo abierto, es verdad que la banda...
Y hay normalmente en el pase, claro, normalmente al haber dos centrales, uno se va más, el otro está el pase atrás, pero está uno fuera.
Claro, y descuelga el balón, mete balón a la frontal de área, y claro, luego viene, pues eso, es que si vas a la presión, quieres ir al robo, no, y salen ellos, no te va a dar tiempo a recoger otra vez la posición. Y claro, y le vemos aparecer a Fornals, que aparece de segunda solo línea, solo. Claro, pero con nadie que haga que tenga oposición, o sea, y, claro, y luego hay que meterla,
sí, sí.
Que es lo que dejo para el final, que luego hay que llegar allí, engancharla bien,
la mete bien además,
y pegarla de maravilla y ajustarla. Y luego lo que comentábamos antes, esta mediodía. Y encima, el balón a ras de suelo, que encima va cogiendo cada vez más puntos.
Alejando la trayectoria, alejando la trayectoria del portero.
El portero, por lógica, viene de estar un poco caído al primer palo. Porque
es imparable.
Y le pilla contrapié.
Ese solo puedes parar si te colocas mal. Como digo yo, si estás mal colocado, igual a la paras.
Pero
si lo haces bien, no es parable.
Y claro, y consiguen un gol que curiosamente luego nosotros repetimos una jugada muy similar y tenemos la mala folla de que no consigues el gol, pues porque el remate no fue tan preciso y eso que estaba más cerca de
Bueno, el
de
Betis tuvo dos de esas, con pase atrás, una que tapó bien en el...
Hay una que es un 3-1.
3-1, sí, que va, cierra, aguanta y hay un rebote y la tira también. Tiene...
Corner o algo.
Sí, yo creo de balón parado. En balón parado yo creo que el equipo ahí asume riesgos con poca gente siempre ahí, pero bueno, creo que los tiene asumidos Ernesto y la verdad que los números lo avalan.
No, pero es verdad que luego tuvo otra el Betis... Que para bien Julen Aguirrezabala.
Muy bien, porque aguanta.
Un paradón.
Hace un paradón que no parece tanto paradón del paradón que es.
Se hace grande.
Exacto, aguanta, le vence al. Como si fuera un penalti, porque tenía mucho tiempo y espacio el rival. Sí, le vence, le aguanta y le dice por aquí y ahí te la saco. O sea,
otra vez Julen, que también es otro que creo que está ha vuelto a coger
es que
esta bueno, confianza.
Para
no, mí. No es que no que había perdido, pero parecía que está un poco dubitativo y ahora otra vez está muy firme, balones arriba incluso, salió dos o tres veces muy bien.
Para mí arriba es un fuerte de él,
sí.
Un juego aéreo. O sea,
decide bien,
además, sí. y valiente. Ayer hay otra jugada que se nos ha olvidado a todos.
¿Una en el primer tiempo?
No, una en el segundo, en la que se juega el bigote.
La cesión de cabeza.
Se juega el bigote, O sea, allí, que recibe luego un golpe.
El que tomó riesgos fue.
Bueno, se toma todos los riesgos del mundo.
Dejada,
luego él, ahí se juega el bigote.
La pispa,
arriesgándose con una salida muy valiente que recibe un golpe.
La leyó bien y está.
Anticipó.
Porque yo ahí sí estoy y lo veo muy bien, porque estoy justo ahí. Y ya estaba corriendo prácticamente porque veía que se quedaba corta.
Achicar, sí.
Y acertó, vamos. Y fue valiente, correcto.
Sí, sí.
Oye, una cosa, porque es verdad que todos estamos muy de acuerdo en que ayer el Atleti tiene que haber ganado por goleada, pero lo que son las cosas, en este arranque de campeonato son 12 jornadas, los partidos que ha jugado en casa y los que ha jugado fuera, pero en casa se está dejando puntos este año el Atleti, Se ha dejado ya 8 puntos en casa.
Sí, esa es la realidad de los números, ¿no? Pero bueno, yo con la sensación de ayer, sinceramente, no me importa esos empates. Al final el equipo va a ganar muchos partidos. Si mantiene ese nivel, va a ganar muchos. En casa también. Ojalá que sea más adelante, pero acabará ganándolo, sin duda.
Voy con tanda de WhatsApp, que hay un montón aquí en el 688854852. Miedo a la repetición del primer tiempo del Atlético, es un espectáculo sin balón y con balón. Qué crueldad con los no goles. Buenas tardes, Monje. A mí me gustó mucho ayer el equipo. Enganan que sigan como hasta ahora, pero que no fastidien a Iñaki. Bueno, porque no lo llamen, que encima es un viaje largo. El centro del campo baja andando en la jugada del gol de... Yo creo que lo han explicado muy bien aquí. Y ahora ves que no es que bajes andando, es que tienes poco ya que hacer. Son demasiados metros, ¿no?, para llegar ahí.
Les pilla muy en banda, más que atrás. Él les pilla a los dos medios centros muy escorados.
Corino, Iña ya está en un grande. ¿Qué quieres decir? En un equipo más rico. Bueno,
no hemos entendido.
Sí, es una forma de hablar que siempre se tiene y de verdad se entiende pues a sus equipos que están ahí.
Grandes, pues esos
en el
clubes
top Europa.
Que son tops de Europa, sí. que ganan títulos habitualmente y que optan a todos los títulos todos los años.
Iñaki el año pasado, antes de ir con Ghana, estaba a un nivel increíble. Fue uno de los mejores delanteros de Europa. Es verdad que estaba a un nivelazo la temporada pasada, antes de ir a la Copa, estaba increíble. Nos estamos empezando a creer que Iñaki es un superhombre, pero me está dando miedo. Habría que dosificarle. Uno dice que el bueno de los Williams es Iñaki. Es que yo creo que son los dos muy, muy buenos. Arratsaldeon, muy buena tertulia. Pregunta para los entrenadores. ¿Cómo veis al Bilbao Athletic y al Baskonia? Es que ricasco. Si lo de ayer de Yalo son brotes verdes, poca exigencia tenemos. Arriba se pasaron el balón entre Iñaki, Nico y Ollán. No le metieron un balón en el espacio a Yalo. Sancet está muy valorado y Nico no finaliza esta temporada. Bueno, pues ala. Monje, Malverde va a reventar a Iñaki. Lo va a conseguir. Ojo, que es de carne y hueso. Yo creo que contra el Atlético no merecimos perder. Y contra el Getafe no merecimos el empate. Más bien perder. Martón, mira, dice fundido en 10 minutos. Herrera, ni un pase interesante. Todos atrás. Sí, pero alguna buena llegada de Herrera, eso sí que es verdad. Mardón lo hemos explicado, lo que le pudo suceder en la jornada ayer. Que al final es un tema de que sales ahí y te quedas sin aire.
Yo creo que yo hablo con respecto al tema de Martón, ya comentado, con el tema de Herrera, a mí me pareció que estuvo bien. O sea, es que hay momentos en que no puedes estar todo el rato filtrando pases interiores, romper todos los pases líneas.
A ver, alguna vez se espera un poquito más, bien, algún pase más
bien
filtrado, ¿eh?
Sí, sí,
es verdad,
sí,
que hay veces, vale, que sí que tira de pase de seguridad bien. Y no arriesgar está bien, pero no sé.
Bueno, pues al final es lo que pasa, que digo yo siempre, que es que el que decide está dentro. Es decir, si él no lo ve claro y no tiene la seguridad de poder dar un pase en condiciones y que vaya a perder, si va a dar el pase interior, lo pierde, le hubiéramos dicho, joder, es que para qué te la juegas, juega fácil. Esto pasa siempre. O sea que...
Ya habré jugado, te entiendo,
Quiero
decir, al final...
Te entiendo.
Al que no le va a pedir que filtre un pase es a Prados ahora mismo.
Bueno, igual pues, a Prados igual, digo, igual... Si te pones a pensar, igual filtramos pases.
Pero no lo digo porque no tenga la calidad, sino por momentos de veteranía, de saber, de haberlo hecho muchas veces. Prados al final, ayer se pega una paliza descomunal, o a Rui de Galarreta sí le puedo pedir igual más eso, que lleva más, tiene más experiencia que Prados, ¿no?
Sí, pero ayer Prados igual...
Pero si es verdad, Herrera, que nosotros nos miramos en un viaje, sí, que de un balón que podía haberlo jugado para adelante y lo jugó para atrás. Pues porque Herrera muchas veces hace mucho eso.
Sí, bueno, creo que has hecho bien señalar a Prados. Creo que ayer hace un partido
muy bien,
muy completo, muy bien. Porque el primer tiempo es exagerado, con y sin balón, y sobre todo leyendo, anticipando lo que el rival, donde el rival quiere progresar, leyendo lo demás, y luego salió con una solvencia que, bueno, veníamos de... Bueno, de que había jugado Jaurenizar algún partido con más galón de titularidad, pero yo creo que sería momento, porque la gran noticia es que cualquiera de los dos en su rol lo hace de mal. Me parecen alucinantes los recursos complementados con Ruiz de Galarreta, que ayer, por cierto, igual es el día que, sobre todo al principio, que pierde dos o tres balones, muy inusual en él, balones no tan presionados, pues bueno, como anécdota, ¿no? Pero quería señalar en este caso a la labor de Beñat Prados.
Hablando un poco de los medios centros, yo creo que lo más difícil que yo le estoy viendo al Atleti, que está mejorando y que es una barbaridad, es a la intensidad que juega, a la velocidad que juega, el tener la suficientemente calidad técnica pues para girar de lado a lado. Claro, muchas veces, a veces pues Prados ha perdido balones, tal, pero es que, claro, Herrera normalmente juega a otros ritmos. Por eso yo creo que le está costando más jugar. Yo creo que sale 10 minutos, 20 minutos, pues para dar esa pausa, para filtrar esos balones. Pero claro, es que hay que... Los kilómetros que recorre Prados, que recorre Íñigo, a alta intensidad, y encima cuando te venga el balón tienes que estar fresco de mente para dar ese pase rápido filtrando. Claro, a veces eso es muy difícil.
Le está costando,
Atleti, yo creo que es lo que
está costando mucho llegar al final de partido.
Sí, hombre, pero
mucho.
A cambio de media que recorrido.
Claro, claro, pero es que es eso lo que dice Joseba, la caña a la que juega el equipo.
Pues tenemos ahora la ventaja de que tenemos recambios ahí. Lo mismo que hemos dicho Berenguer en la zona, en la siguiente línea, en esa, y yo creo, claro, si Herrera, lo que le he oído hablar, que me parece un tío muy coherente y demás, y que sabe hablar, y es capaz de luego de llevarlo a la práctica en el campo y asume perfectamente el rol que parece ser que traslada verbalmente, me parece un nivel de para que el equipo, para darle nivel, pozo, porque es un jugador que en muchas fases, y sobre todo con marcador adelante, por delante, pues es un jugador impresionante para los últimos 20 minutos y demás.
Una pregunta sobre todo para los entrenadores que estáis aquí. Normalmente, ahora hay 5 cambios y ya tienes más posibilidades, ¿no? Pero cuando jugábamos nosotros o entrenábamos, normalmente a los centrales y medios centros no solías tocar. Esos 4 del medio, y ahora el Atleti, si te fijas, los últimos 20 minutos casi siempre cambia los 2 medios centros, pero no porque estén mal, sino porque necesita sangre para volver, para seguir.
Pues están muy cansados. Y tienes buenos recambios.
Claro que
tienes. Las dos cosas, ¿eh? Porque, como ya aquí solemos decir, a los dos hermanos les cambia menos, porque los recambios no van, es difícil que den las mismas prestaciones, complicado.
Es que con los dos hermanos, la amenaza que tienes,
claro,
es que solo por eso ya el equipo rival está mucho más atrás. Sí. Es que ese es el tema.
Condiciona al rival.
Osancés ha lesionado para 2 semanas, más o menos, con el tobillo va a tener. Yo creo que 2 semanitas va a tener fácil. Se ha vuelto a lesionar hoy en Sancet. Y es otro jugador súper importante, porque este sí que te cae. Lo que has dicho tú del giro, ese sí que gira.
Ayer.
No sabía que
tenía. Ayer, por ejemplo, sí. Yo creo, antes lo comentaba un poco en plan de chufla y en plan de quedada, ¿no? De que yo creo que se lesionó cuando falla la segunda, que tira fuera en el primer tiempo, que se enfada, va y va contra la valla, le mete una patada a la valla. que yo siempre que veo ese tipo de gestos de jugadores que se enfadan y pegan una patada a la valla o al poste, o ahí se producen muchas más lesiones.
Cuando celebró Yuri un gol, ¿no os acordáis? Que saltó con las rodillas y las clavó.
Sí,
luego, y se podía haber roto las dos rodillas.
Hay gestos que hacen los jugadores, tanto de celebraciones como sí. De frustración,
sí, la emoción.
Que dices, joder, es que, chaval, eso es cuando se tiran de rodillas y se van resbalando por todo el campo. Digo, te vas a hacer una avería en la rodilla. Y ayer me fijé yo que cuando Ollán falla la segunda ocasión clara que tiene, en el primer tiempo, se acercó a la valla y le metió una patada a la valla que te iba a haber hecho el comentario. Digo, este al final se va a lesionar por pegar una patada a la valla. Eso sí que tiene tela marinera. Pero bueno, es una pena que, por ejemplo, antes he visto algunas notas. Cuando digo notas, es valoraciones de algunos medios de comunicación, del 1-1, y lo injusto que es a veces esto del juego y esto del fútbol, de que a Ollán le dan la peor nota del equipo. La peor nota del equipo, cuando en el primer tiempo para mí fue, quitamos las dos ocasiones falladas, que nadie tiene más frustración que él por fallarlas. Lo que generó ayer de recibir, de descolocar a la defensa, claro, que fuera la clave, de descolocar al entramado defensivo del Betis, descargar a bandas, lo que genera en el juego y lo que aporta Sanceta en el juego es para mí inigualable. Bueno, inigualable con diferente versión de la que puedan generar los hermanos, pero creo que son las tres piezas más determinantes que tiene ahora mismo el equipo. Si encima de todo eso, que ya lo es, tiene que ser el máximo goleador del equipo, que ya lo es en este momento de esta temporada, es el jugador que más.
No, y llegó, goles. Tuvo presencia en área, que lo normal ayer hubiera hecho dos goles.
Tema. Y ese es el tema, que yo, es lo que estamos diciendo desde el principio. Valorar. Las ocasiones llega porque está él allí. Claro. Para fallarlas o para meterlas.
No porque le vienen, es porque llega. Eso es lo que hay que...
Otros no fallan nunca. Bueno, ¿por qué?
Y bienvenido que falle esas. No, pero eso significa, como ha dicho el míster, es que claro, llega y está, claro, no, y aparece.
Y la del segundo tiempo, el desmarque sin balón, la que...
Terrible, cruza, lo que pasa es que luego la cruza en exceso porque la pega, incluso yo creo que la pega enfadado.
Sí, pero el tiro es ahí, cruzado abajo y raso. Mala suerte, va fuera, sí, a un palmo. Bueno,
eso es.
Pero el desmarque, no damos valor al desmarque, si es la clave del fútbol, que genera ventajas.
Quiero decir que no me parece justo que un jugador...
Vamos, me ha dejado sorprendido lo que acabo de
oír. No, te lo digo y te lo enseño. En un medio de los de mucha difusión.
Pues a ver, lo que pasa muchas veces, la gente se ciega con el gol y que has fallado un gol y tal, igual. Pero yo sinceramente creo que hace un buen partido y vamos, es que para mí me parece tan bueno, es que a mí me parece tan bueno Sanzet. Con Sanzet es lo que siempre digo, cuando tú tienes en la alineación, y me da igual, bueno, salvo que sea en el Camp Nou o en el Montjuic o en el Bernabéu, que ahí sí os digo que lo tenemos en filipino, pues porque no sé por qué, pero no ganamos nunca. Es así.
Igual es daño, sí.
Pero bueno, ya en Montjuic has palmado. Este queda el Bernabéu. Y el Metropolitano en Liga, pues tampoco se nos da. En la Copa les metimos para adelante. Bendita aquella victoria. Pero cuando tú tienes a los dos hermanos ya Sanzet, yo te digo que tienes, vamos, la posibilidad de ganar está ahí. Es clara de ganar. Otra cosa es si ya no los tienes. Pero si los tienes, vamos, posibilidades hay seguro. Porque solo ellos te desmontan el chiringuito al rival.
Yo siempre digo lo mismo con Ollán, y yo lo digo, yo no lo digo, hablo en general, voy a personificar en mi persona, que es que tiene tanta clase, tiene tanto fútbol y tiene tantas cosas que dices, jo, es que parece que hay veces que...
Como rompe ayer en el área cuando es un espectáculo.
Yo estoy totalmente
fuera,
de acuerdo, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa que, bueno, pues es un jugador que le ves que dices, buah, podría ser lo que él quisiera. Y hay veces que dices, qué pena, un pelín más... Se le exige más, no sé, por... A ese tipo de jugadores siempre le ha exigido. Pues a los Fran Yeste también se le exigía más de lo que tenía. Al otro, pues jugadores de ese perfil. Y con tanta clase, tanta calidad, tanto golpeo, tanta llegada y tal. Pero bueno, oye, eso está bien, ¿eh? Yo creo que...
He sido mucho de Yeste, muchísimo de Yeste. Y Yeste tiene una calidad descomunal.
No tiene nada que ver uno con el otro, ¿eh?
Claro, no tiene nada. Pero que es que este chico, cómo lleva la pelota, los metros que la lleva, la potencia física que tiene, la envergadura que tiene, y el gol que tiene.
¿Cómo se perfila siempre? ¿Y cómo se hace el control orientado? Da igual que sea con el exterior, con el interior, de tacón.
Que era nuestro
Bellingham. ¿Y cómo sale?
No, pero es que sí coincido un poco con Sergio, ¿eh? con lo que hace ya es top, liga, es un jugadorazo. Pero es que es verdad que podía ser. Da sensación que puede marcar una época y
total,
ser
total.
Un jugador.
Pero pues Joseba, cuando tú jugabas a tu nivel, cuando tú jugabas a tu nivel y te decían, joder, Joseba, tú podrías hacer
sí,
más.
Siempre.
Y tú pensabas para ti, ¿y qué se creen? ¿Que yo no quiero hacerlo?
Que sí. Pues es que eso nos ha, a ver, que eso nos ha pasado a todos. Y dices, oh, si hubiera jugado
pero
como aquel partido.
Adivinan cosas para dentro de que ya es buenísimo con lo que hace, que podría ser, pues eso, imparable.
Sí, podía estar a la altura. No te digo que no esté en momentos, ¿eh? De por lo menos de regularidad hablo. Igual no de juego, ni de técnica, ni
mira,
nada.
Bellingham también está. El año pasado, los 15 primeros partidos de Bellingham, sí, fue un espectáculo. Y este año se
pues ves a los Pedri, a los todos estos, dices, este jugador, con esta regularidad un pelín más, sería eso en nuestro equipo. Y eso es la bomba. Pero bueno, oye, bienvenidas a esa exigencia, ¿eh? Vamos, para un jugador así. No le puedes decir.
Y solo 24 años.
Que le puedes decir, déjate caer y con esto te vale. No, no, decimos, joder, Ollán, con esto sigue, porque cuando coges la pelota y haces lo que sabes hacer, es que, macho, es una gozada verle. Y
yo creo que este año está más constante.
Sí, 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 sí.
Yo también, pero es que, a ver, si ponemos tanto el punto de mira en los, como comentábamos, los tres mosqueteros.
Y perdona, juega en los metros más difíciles del campo.
Sin ninguna duda, donde más gente hay, donde más tráfico hay.
Ahí que incluso en la banda.
Pues mucho más.
O sea que, cuidado.
Ahí siempre hay mucho más tráfico que en la banda. La banda suele haber.
Sabe encontrar los espacios,
pero
sabe,
es que ese es el mérito.
Interpretar, sabe, y se perfila siempre bien. Para,
y claro,
generar,
y dices,
para progresar.
Si miras mucho con el punto de mira, con el microscopio ahí a los tres, hombre, no me cabe a mí ninguna duda de que el más constante en lo que es trabajo, Iñaki. Tengo claro que es Iñaki. Pero claro, mucha gente le dice, coño, es que Sancet desaparece de muchos partidos. Joder, ¿y Nico?
No, yo me lo has quitado la boca, lo iba a decir igual. O sea,
claro, porque Nico, durante un mismo partido, tiene picos, porque es que imposible estar con el pico arriba continuamente, porque entonces, claro, pues a la media hora del partido seguramente habría que decir,
yo creo que era
llevarme a la UBI.
Luego también creo que los dos que has dicho, por hacer una reflexión de él, los dos hacia adelante hace muchos esfuerzos de presión en dar, que claro, luego,
ostras, cuesta más.
Luego para atrás en alguno que puede decir, ay, aquel ya, pero viene de dos esfuerzos, amenazando a central en pelota alejada, claro, pero es que Iñaki que hace eso y luego vuelve, ya, pero por lo que hemos dicho antes, que
sí, porque es un fenómeno.
Un atleta físico, o sea, es
un fenómeno. Entonces, es que en el esfuerzo.
Yo también creo que Ollán hacia adelante aprieta bien, a central rival no va de broma,
No.
Va y va intenso y
en la presión
le gusta,
trabaja fenomenal.
Sí, la verdad que es hacia adelante, no tanto en los retornos, claro.
Claro, pero luego bajas, cortos, robas claro. El balón tú. Claro. ¿A quién se le da?
Claro.
A otra vez a él.
Hombre, claro.
Y otra vez esfuerzo hacia arriba.
Claro,
es que es constantemente
bueno, eso es un
esfuerzo.
Equipo.
Pero eso es así.
Un equipo. Para eso tenemos los medios, tenemos las bandas, los laterales, que tienen que ocupar esos espacios interiores cuando el partido lo demanda y tienen que ir dentro y el Atlético lo hace.
Bienvenido sea. Y que luego yo creo que lo que estamos viendo, o por lo menos mi opinión últimamente, es que el equipo está coral. Quiero decir, Yuri, aunque no está teniendo esa progresión y está haciendo alargar el equipo por fuera, pero está muy firme defensivamente, se le ve con balón muy bien, cuando tiene que presionar está rápido, De Marcos es un espectáculo, los dos centrales están bien.
Por resumir, veo la alineación de ayer y
es súper reconocible
y digo yo, y quitando el 9 que nos sorprende, claro. Porque yo no sabía Murcia, dices, no es reconocible, es que hoy el Atleti va a jugar bien. Ese, pero no creo que lo pensé yo solo. Me hago una apuesta que es una cosa general. Ves y dices, ¡buah!
Es el equipo de gala, puedes meter por Prados a Jaureguizar, que era lo que últimamente, y arriba, evidentemente, Guruceta suele ser el titular. Bueno, le ha puesto a.
Y Gerais está bien.
Y Gerais está bien.
Ya cuando lo ves ayer, yo digo, hoy juega el Atleti bien, hacen las cosas bien. ¿Por qué? Porque tiene relativamente el equipo coral, todas las líneas.
Y se hizo bien. Y la pieza que te falta, que a mí me parece fundamental, con todos mis respetos, para el portero. Pero, amigo, cuando tienes un portero de la calidad, categoría y presencia de Unai Simón, estamos hablando de, según algunos, que posiblemente no tengan, como decía Luis Enrique, ni P.idea. Segundo mejor portero del mundo, aunque al primero el otro día le pintaron la carita bien pintada y le metieron solamente 4. al Dibu, de lo cual me alegré. No me cae demasiado bien.
El Dibu no te cae bien.
No, no me parece que tenga que merecer un premio.
Macarrita, el Dibu es Macarrita.
Un premio como mejor portero del mundo, un tipo que es muy irrespetuoso con los rivales y que el fair play lo conoce de haberlo leído en algún periódico.
Vamos con el Segurma. Ya sabes que todas las alarmas suenan igual, pero no todas protegen igual. Por eso nosotros somos de Segurma. Confianza, tranquilidad, eso es lo que te da Segurma. Víctor, ayer en el 3-2-1.
Pues el 3 voy a repetir con Iñaki Williams. El 2 se lo voy a dar a un tal Dani Vivian, que anda muy mal. Y el 1 se lo voy a dar a Prados.
Sergio.
Yo he hecho 3 Iñaki, 2 Prados, 1 Íñigo.
Iñaki.
Bueno, 3 Iñaki, 2 Prados y yo voy a hacer un poco parecido a Víctor, pero bah, por reconocimiento, pues es de Marcos, que es que me lleva tanta continuidad que y no le creo que no le he puesto nunca, le he señalado. Pues hoy
Joseba.
Yo 3 Iñaki, 2 Beñat Prados y 1 Berenguer.
Yo voy a repetir como ha puesto Joseba. Los 3 de Iñaki, los 2 de Prados y el 1 de Berenguer, que me parece fundamental también. Este tipo, o sea, es que es una pasada. Además, lo que me decía una vez alguien de dentro, me decía, es que no se enfada si no juega, no hay ningún problema, rinde exactamente igual, es, pues eso, un profesional.
¿Eso quién?
Berenguer.
Ah, sí, posiblemente. Y encima, yo no me canso de repetir y voy a decir lo mismo que he dicho antes. Un tipo que sabemos que siempre te da. Cuando sale de... Si sale de titular, te da. Si sale de sustituto, te suele dar casi siempre... Depende a quién cambies, por supuesto, pero siempre te suele dar más que algunos que los que suele sustituir él.
De Ludogore no vamos a hablar, porque
de
no
nos Lugo, va a dar tiempo. Lugo Brasileidogores, porque tiene una pila brasileiros,
Pero te voy a decir una cosa, bueno, me han pasado datos Andrei Demirev, nuestro buen amigo Andrei Demirev, de los datos de Ludogores, que son, claro, en la liga búlgara son líderes.
Se salen
de la tabla, claro. O sea, no hay ningún tipo, pero juegan ante 900 personas, va a haber lleno.
La menos que el Baracaldo.
Mucha menos gente. Va a haber lleno el próximo jueves, lleno en el Parma, que se llama así el estadio, 11.000 creo que entran.
Por cierto, con un jugador muy reconocido y muy reconocible que ha estado jugando en Euskadi, precisamente en el Baracaldo.
Ah, sí.
Son.
Ah, sí, Cabezón, ya. Cabezón.
Son está Son, jugando, está en el Baracaldo. Jugando en el Baracaldo.
Yo le fiché.
Lo de Son es...
Bueno, pues Son, no.
yo le fiché.
Lo de Son es porque le decían Cabezón. Lo ha contado.
En sevillano.
Gracias, Jopi, sí. Gracias, Sergio. Gracias, Iñaki. Gracias, Joseba. Cerramos la tertulia desde aquí, desde el Corte Inglés. Pasad muy buena tarde. Agur, y no creéis nunca en las fake news. Claro que no. Las fake news no. Eso de la inteligencia artificial. Hay que tener muchísimo cuidado. Ojito con las fake news.
Onda Vasca conecta. ¿Quieres levantarte descansado?
En Bed & House, Zabala Comfort, personalizamos tu colchón según tu peso y necesidades, a un precio también a tu medida.
Visítanos en Juan Bautista Zabala 2, Getxo, a 50 metros del metro de Algorta y en zabalacomfort.com.
Con el nuevo scooter Skytown 125 ABS, la ciudad será tuya. Con su baúl de serie, su doble ABS y su confort inigualable, el ritmo, los horarios y las reglas los marcarás tú. Pon la ciudad a tus pies con el nuevo Kymco Skytown 125 ABS. Llévatelo por 2.999€ con matrícula incluida. Kymco, donde quiera que vayas.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Okin degiko lana ez dut besterik egin bizitza guztian. Nire ezagutza esperientziatik jaso dut, ez titulu ofizial batetik. Ez daukat erraz.
Zure lan esperientzia enplegurako zubia da. Bi urteko esperientziatik aurrera aitorpen ofizialik ez baduzu, Euskal Lanbide heziketak hori lortzen laguntzen dizu. Erraza eta doakoa da. Ezarri titulu bat zure esperientziari. Informazio gehiago gertuen duzun lanbide heziketako zentroan edo euskadi.eus/egiaztatu LH web orrian. Europar Batasuna finantzatutako proiektua Next Generation. Berreskuratze plana. Eusko Jaurlaritza.
Si estás pensando en cambiar de coche y no quieres volverte loco dando vueltas, ven a Formintegui, porque en Formintegui tenemos una exposición de 5.000 metros cuadrados donde encontrarás una amplia gama de vehículos nuevos. O si lo prefieres, puedes elegir entre la selección de kilómetro cero o vehículos de ocasión, todos ellos con grandes descuentos y hasta 5 años de garantía.
Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Pereda Dental, tu clínica de referencia en Baracaldo y en Cartagena.
Somos especialistas en implantología inmediata y avanzada, con implantes y dientes en 24 horas. Prótesis digital mediante escáner e impresión 3D. Laboratorio propio, 4 centros con la última tecnología y un equipo cualificado.
Encuéntranos en Balmaseda, Villasana de Mena, Zalla y Baracaldo y en clínicadentalpereda.com.
Onda Vasca Conecta.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana. Y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde de lunes a viernes con Ewa Murillo.
Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta cita puntual de las 4 de la tarde, como siempre, aquí en directo. Un lunes 4 de noviembre que comenzamos la semana, bueno, ya la has comenzado, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, pues aquí comienza una nueva tarde en Conecta, de 4 a 8 de la tarde, y conectamos contigo para compartir, reflexionar y sobre todo para entretenernos. Ya sabemos que la realidad está superando todas las noticias informativas y seguiremos al tanto de todo lo que ocurra en la zona de Valencia, Cataluña y, bueno, otras noticias que también tienen lugar en este día, lunes 4 de noviembre, cuando son las 4 y 2 minutos de esta tarde.
Sound.
Bueno, comenzamos con canciones de solidaridad y es que en estos momentos mirar hacia otro lado nos cuesta muchísimo. Y quien más, quien menos está, bueno, pendiente de esas noticias, de ese acontecer de la climatología que ha cobrado tanta importancia como para no poder olvidarla. Esta es una canción de Bill Whiter, de Lean on Me, lanzada en 1972. Es una canción de apoyo mutuo y solidaridad que escribió este cantante pensando en cómo las personas siempre necesitan a alguien en quien apoyarse en momentos difíciles. La canción se ha convertido en un himno en situaciones de crisis y ha sido interpretada en eventos benéficos y situaciones de ayuda comunitaria. Así que la traemos al recuerdo.